Buenas tardes, buenas tardes. 6 y 30 segundos, un horario más bien inglés, casi la hora del té. Bueno, en Inglaterra están tomando el té ahora, allí son las 5 de la tarde. Así que nosotros también nos vamos a tomar el té aquí en una horita y les vamos a contar la última hora del equipo, que ya está viajando en charter hacia Vigo. Mañana, recuerden, 8 de la tarde, desde las 7 en la sintonía de Tiempo de Español, jornada número 6 del Campeonato Nacional de Liga, partido Celta-Español. Un partido donde se puede decidir el futuro del entrenador. Y además, es que fíjense ustedes las curiosidades que da la vida, o las coincidencias de la vida. ¿Saben ustedes dónde fue cesado Sergio González? En Vigo, después de un Celta-Español. En aquel momento lo cesó Collet, pero estaba de director deportivo Perarnau también. Son cosas del querer y cosas del mundo del fútbol. Así que espero que mañana las cosas salgan bien. He leído varios tweets y varios pericos que decían: yo no sé si quiero que ganemos para que el equipo suba, sabiendo que no va a subir ni vamos a hacerlo bien, o que mañana perdamos y se acabe la historia. Lo he leído en varios tweets de gente del Español. Miren, yo no quiero que se cese a David Gallego, pero está claro que si mañana, después de las dos horas y pico de reunión del otro día, de lo que ha hecho en la rueda, en la convocatoria, lo que hemos hecho a lo largo de esta pre y temporada, desde el 25 de julio en el primer partido de la fase previa con el Starnian, hasta ahora, es decir, una cadena no hace una prisión, pero es que ya estamos encadenados. Ahí está la diferencia, o estamos encarcelados. Por lo tanto, yo quiero que mañana el equipo gane. Si no gana, que empate, que luego el domingo le ganemos al Valladolid. Me encantaría que todo se revirtiera, que todo fuera bien, que luego fuéramos a Moscú, que consiguiéramos como mínimo empatar y no perder en el partido contra el Chesca. Y fuéramos a Mallorca, que es uno de los campos odiados por mí, porque no me gusta nada. Aparte, bueno, hay que reconocer que ahora han cambiado el campo aquel. No sé cómo se llama el campo en Mallorca. Ahora, antes sabía cómo se llama, ahora ni me acuerdo. Lo digo porque hubo un momento que cuando estábamos, el Mallorca estaba en primera, le cambiaron el nombre, le pusieron un nombre de una empresa, también mexicana, porque coincidía que nosotros llevábamos lo de Riviera Maya y ellos también tenían algo del nombre. Pero sí, no voy a decir el nombre, por eso lo digo, no lo voy a decir, porque es un nombre comercial y por lo tanto para mí será el Luis Sichar. Miren, así ya me quedo más tranquilo. No, pero es que son Mosh, pero luego le pusieron el nombre otro. No, pero tenía un nombre mexicano también. En un momento creo que tuvo un nombre mexicano porque nosotros teníamos algo así. Lo tengo que mirar. Pero bueno, es un campo que le han quitado la pista de atletismo, que lo han hecho como el de la Real Sociedad, y ya parece más un campo de fútbol que otra cosa. Pero bueno, eso ya llegará, porque antes del Mallorca viene el Chesca, el Valladolid y mañana el partido contra el Celta. Hoy nos acompaña Jorge Larena. Recuerden que acabamos a las 7 de la tarde, en este horario más reducido, porque a las 7 aquí escucharán la linterna y a partir de las 7 en la FM Tiempo de Juego. Y por supuesto Alberto Osuna. Vamos a hacer una pausa primero y hablamos de esa última hora deportiva y analizaremos también la situación global de un equipo que no sabemos si mañana puede ser el que todos queremos o seguirá siendo el equipo que va totalmente a la deriva y que no sabe a qué juega. Pero bueno, son cosas que hasta mañana a las 8 de la tarde no empezaremos a conocer. Y luego yo tengo claro la alineación que va a jugar mañana. Clarísima la tengo. Otra cosa es que luego me equivoque. Pero no sé por qué, pero lo tengo muy claro. 6 y casi 5 minutos, una pausa, nos vamos a Ferran Servicios Inmobiliarios Integrales. Escuchamos la rueda de prensa de David Gallego y la última hora del equipo con una lista de convocados donde vuelve Pablo Piatti, donde sorprendentemente vuelve Pipa y donde cae Bernardo y Lluís y Granero, que en un principio no se sabía por qué, pero cae por lesión.
El próximo 29 de septiembre, el Real Valladolid visita el RCD Stadium para enfrentarse al Español de Barcelona. Un partido que nos puede dar el impulso que necesitamos en la Liga. Y juntos lo vamos a conseguir. Te necesitamos 29 de septiembre a las 12. Español de Barcelona, Real Valladolid en el RCD Stadium. ¡Vamos!
Especias y conservas, Dani. La marisquería en casa.
Casi todos los niños llegan con un balón bajo el brazo. Algunos de ellos logran hacer del balón su profesión. Vamos a contaros cómo se forjan sus sueños. Cada miércoles, en Tiempo de Español, Danone, a través de la Danone Nations Cup, nos trae el relato de nuestros futuros futbolistas.
Damián, jugador del Español B.
Y sí, pero siempre me gusta, ahora desde hace un par de años, me gusta mucho el tema de los alimentos, el tema de la composición corporal, y me gusta mucho.
Danone, alimenta sonrisas.
Alimenta sonrisas.
Los miércoles conoceremos, a través de la Fundación del Real Club Deportivo Español de Barcelona, una manera de promover el sentimiento españolista. Una de sus principales tareas es la recuperación y difusión de la historia de nuestro querido club a través de sus diversas iniciativas, como son el Tour del Real Club Deportivo Español, en el que se visita el estadio y sus diferentes espacios históricos, las diversas publicaciones de material escrito y audiovisual, o los actos para conmemorar diferentes efemérides blanquiazules. La Fundación Real Club Deportivo Español en Tiempo de Español.
Seis y siete minutos en este horario especial hoy de Tiempo de Español. Nos vamos a Ferran Servicios Inmobiliarios Integrales, empresa con más de 47 años de experiencia en el mercado inmobiliario, con delegaciones en Barcelona, Palma de Mallorca, Valencia y Madrid. Ferran soluciona, diseña, gestiona, legaliza, administra, vende, compra, alquila. Expertos en locales comerciales y administrador de fincas. Ferran, el mejor local para el mejor negocio. Teléfono 93-648-00, 93-648-00, www.ferran.es. Sabes que tienes el buscador de locales a través de su página web, www.ferran.es, y también el servicio del coworking a través de Ferran Servicios Inmobiliarios Integrales, expertos en locales comerciales y administrador de fincas. Ferran, el mejor local para el mejor negocio. Para información, 93-648-00, 93-648-00, www.ferran.es. Señor Larena, buenas tardes.
Buenas tardes.
Luego se tomará el té conmigo, pero será un poquito más tarde. Alberto, buenas tardes.
Buenas tardes.
A ver, ¿por dónde empezamos? Por la lista de convocados. También puede usted opinar, señor Larena. Le voy a hablar de usted porque ahora es una persona mucho más mayor que yo y, por lo tanto, le hablaré de usted. No siempre. A ver, Alberto, ¿te ha sorprendido algo? La vuelta de Piatti, como tú decías hace un tiempo, tú decías que iban a volver antes, es verdad, pero yo no creo que ni Piatti ni David López estén aún para ser titulares. A mí el otro día David no me dio la sensación de que aún podía ser titular y aguantar 90 minutos. Y luego lo de Pipa, que a mí me ha dejado un poco alucinado, pero bueno.
Bueno, Pipa está en la lista de 19, que no sabemos si va a estar en el banquillo finalmente. Está claro que al volver David López, ya comentábamos que cuando volviera estaría obligado a dejar fuera dos centrales, porque en principio viene como central. Luego ya veremos dónde se ubica y también dependerá de las fases.
O sea, mañana juega Arnaldo y bueno, Calero seguro.
Pero estamos hablando de la lista de convocados. Entonces, al entrar David, sale Bernardo y Lluís, que son los que menos juegan, y se queda evidentemente Calero y Arnaldo, que son los principales centrales ahora mismo. Puado ya no entra porque no se cuenta con él de momento. Granero, como tú decías, un poco la sorpresa ha sido porque, bueno, el club lo ha hecho oficial después.
Bueno, pero es que la historia de siempre, es decir, sí, cuando tú haces una rueda de prensa antes de una convocatoria, luego salen las especulaciones, que si lo ha dejado por motivos técnicos, porque alguno ha dicho, ha hecho una paloma. La paloma es porque algo dijo en la famosa reunión. Por eso es un error gravísimo. Es gravísimo por parte del club o por parte del entrenador el decir, no, las ruedas de prensa antes de los partidos, perdón, antes del último entrenamiento, porque así estoy más tranquilo yo. Hombre, la UEFA lo hace así, pero es un poco distinto todo el tema de la UEFA. Porque ya van los jugadores, ya la lista de convocados. Es verdad que tú estás ya en el campo y si hay algo, te dicen, oye, que se ha lesionado este jugador o es duda, que puede ser, porque solo ves el 15 minutos de entrenamiento. Pero cuando se van hoy a Vigo en charter el entrenamiento es a las 10:45 y la rueda de prensa a las 10, claro, tú no sabes si cuando empieza el entrenamiento o esa hora y pico que hacen puede pasar algo. Claro, luego te sale la lista de convocados y ocurre lo que ocurre, que ha habido especulaciones con el tema Granero.
Claro, y además el club tarda en decir qué le pasa, porque no, o sea, lo hacen tan mal que en vez de primero sacar el comunicado y después la lista de convocados, sacan la lista de convocados, la gente se alarma y después sacan el comunicado, que lo que dice el comunicado es leves molestias en el cuádriceps de la pierna derecha, que entendemos que no es que se haya lesionado el entrenamiento, sino que arrastraba unas molestias.
Y a lo mejor por precaución se le reserva, claro, para el partido del domingo con el Valladolid.
Totalmente,
y ya está, y no pasa nada.
Claro, es que no hay más. No hay vuelta de hoja.
Si hay transparencia, que hablaremos de eso luego, las cosas son mucho más sencillas, mucho más claras, pero como aquí hay un oscurantismo generado también por el propio entrenador, desde el primer día fuimos a Torremirona, pues claro, todo esto es como algo muy extraño.
Es que la decisión, es decir, la lista de convocados es normal, evidentemente, que se dé después, pero la decisión de hacer la rueda de prensa previa al entrenamiento es pura... y es única y exclusivamente del entrenador.
Y porque el club se lo ha permitido.
También, pero la decisión es del entrenador, porque eso nos
bueno, no, que es así, Alberto, que es así.
Nos lo dijeron los compañeros de comunicación del club, que,
no, que es así.
El entrenador lo pide, por los motivos que sean.
La explicación es que, como el entrenador después de los entrenamientos, visita a los que están un poco tocados a lo mejor, habla con los médicos, con los fisios, con los jugadores, que no quiere tener prisa, no quiere tener presión para ir a la rueda de prensa. Pero estamos en lo de siempre, es decir, si tú el entrenamiento lo empiezas a las 10:45 y no te vas hasta las 5 y pico de la tarde...
Eso, Javi, eso es una excusa como una casa.
No, pues
el único motivo que hay, y es la realidad, es que el entrenador lo que no quiere es tener que tomar una decisión de la lista de convocados, de meter o de incluir o excluir a alguien, y después, inmediatamente, tener que dar explicaciones sobre esa decisión, pero automáticamente después. Y como no quiere,
Alberto,
tomar la decisión después...
Yo soy entrenador, ¿eh? Hago el entrenamiento, la lista, y salgo a rueda de prensa. Al cabo de media hora o 20 minutos, es igual. Me pregunto, ¿por qué no está Granero? Porque tiene molestias.
Ya, pero hay decisiones que no siempre son por molestias.
Es igual. ¿Por qué no va Puado?
Sí, sí.
Porque considero que hay otros jugadores mejor que él. Bernardo y Lluís, porque ya van tres centrales. Pues ya estás, es fácil.
Ya,
si quieren, hasta... Puedes quedar políticamente correcto.
Sí,
es decir,
no
hay que darle más vuelta. El problema se lo está generando él solito.
Totalmente.
El problema de Gallegos es que se está generando problemas él solito estas cosas.
Eso no hay duda, pero que ese es el motivo real
por el
cual él no quiere salir. ¿Por qué? Bueno, porque se evita el hecho de tener que dar ninguna explicación. ¿Que eso le perjudica? Sí, pero él se saca las pulgas, echa balones fuera.
Perjudica al club.
Al equipo, a todos.
Claro, tú imagínate, tú das la lista. Tienes que hacer un añadido diciendo Granero no va porque no es lo de Granero, no es decisión técnica, sino porque está tocado.
Ostras, pues... Pero ya se dice, es como la persona que en vez de decir toda la cara te lo dice por el móvil, porque no quiere darte la explicación a la cara. ¿Y qué hace? Bueno, pues que el club saca un comunicado y que en el mismo comunicado que aparecen todos los nombres, entre paréntesis, porque ha sido así, ponga Granero sumado a las bajas que ya se conocen, la de Granero es por unas leves molestias en el cuádriceps de la pierna derecha. Y ya evitan el hecho de que él tenga que salir y decir tal. Que en esta ocasión es muy fácil porque es una molestia y se queda ahí las explicaciones, pero hay otros momentos, otros días, que las decisiones a lo mejor son unas personales que no quiere exponerse a tener
igual,
que explicarlo.
Alberto, es decir, si yo lo defiendo.
No,
yo soy el entrenador y decido que Puado no juega más, pues yo digo, miren, considero que Campuzano está mejor que Puado y por lo tanto va Campuzano y no va Puado.
Ya, pero hay pocos entrenadores que digan la verdad, igual que los jugadores.
Pues esto es muy sencillo.
Tú
me preguntas por un jugador y yo te respondo. Y se acaban las especulaciones.
Sí, sí, sí.
Y luego el que quiera especular, que especule. ¿Por qué va Campuzano? ¿Por qué no sé qué? Y no Puado. Cuando Puado jugaba, ha ido a la sub-21. ¿Por qué el otro día Paul Lozano no jugó? Bueno, oye,
no sé, al final,
tú eres el entrenador y tú tienes que asumir una serie de responsabilidades que tienes que explicar. Y si no, pues oye, te vas a entrenar a regional, que ni habrá rueda de prensa, ni habrá nada. Y tú decides, juega este porque me cae bien y juega el otro porque no juega porque no me cae bien.
Sí,
y ya está.
Y
me voy a desayunar al bar con mis amigos.
Al final es como toda la vida. Cuando no eres claro, entonces aparecen las especulaciones
y los monstruos.
Oh, sí, sí.
Es que eso suma a uno de los grandes problemas que está teniendo Gallego desde el principio, que es la comunicación. Mm. Ha tenido muchos problemas con la comunicación y él va sumando. Y esta es otra de esas cosas que suman, porque hoy, en cuanto ha salido la lista de convocados, enseguida el incendio iba con por qué no está este jugador. Claro, si lo hiciera al revés, si la comunicación fuera adecuada, se hubiera ahorrado muchos problemas y una buena parte de la pérdida de confianza que tiene con la afición, por lo menos.
En general, sí, sí. En general.
Por lo menos con la afición, más allá del club no lo sé. Pero
habría que preguntarle a cada persona del club si tiene confianza o no en
el ahora. Ahora mismo, y claro, es el problema de no comunicar adecuadamente con la afición.
Y el club, o sea, el departamento de comunicación, que para eso está, porque al final Gallego es un entrenador de fútbol, no debería ser especialista en comunicar, si lo es mejor, pero no es su función principal. Digamos, el departamento de comunicación creo que no le acompaña, no le ayuda. Porque
no, sí que le ayuda. Yo te digo una cosa, le entra por aquí y le sale por aquí. Por lo tanto, llega un momento que dices, oye, mira, haz lo que te dé la gana. Y ya está. Y ya recibiremos golpes por todas partes. Pero claro, si a ti te está diciendo, oye, a ver, vamos a hacerlo de esta manera que es mejor. No, porque yo quiero hacerlo así, tal. Vale, el entrenador soy yo. Pues muy bien, vale. Pues a lo que te dé la gana.
Sí, es que es así. No hay más historias.
No hay más lectura. Ya desde el primer día, y expliqué el caso famoso del tema Uceda. Cuando Uceda va a ver al Starnian, vuelve de Islandia a Torremirona y se le pregunta al jefe de prensa, a Rafa Ramos, oye, ¿podríamos hablar con Uceda para que nos hable del Starnian? Es decir, un equipo desconocido para todos, excepto cuando celebraba los goles, lo del salmón y todo eso. Y nos dicen que no, que el entrenador no quiere que nadie de su staff hable. Es que es increíble. No le vamos a preguntar a Uceda, por ejemplo, en ese día, si vamos a fichar a tal jugador, si tiene que jugar tal jugador. No, simplemente que nos dijera, mira, el Starnian es un equipo físico que cuelga muchos balones, que defensivamente, defiende un 4-3-3 o hace un 5, yo qué sé, nada más.
Sí.
Si es simplemente
cuatro inputs. Sí.
Para que la gente sepa un poco lo que era. Oye, que no. Antes hablábamos, el año pasado, cuando estaba Rubí, hablamos con su preparador físico y nos explicó un poco cuáles eran, digamos, los ciclos.
La metodología, sí.
Nada más. Oye, nada más. Increíble. Bueno, pues, así estamos.
El problema ha estado desde el principio.
Yo hablo desde el día que él se hace cargo del equipo y nos vamos a Torremirona.
Yo recuerdo,
ese es el día.
En la pretemporada, que el año pasado el club colgaba vídeos de los entrenamientos con Rubi y este año no había un vídeo, no había nada.
No, claro, si era toda puerta cerrada.
Y claro, eso aleja al equipo de la afición.
Solo una punta, que si no nos iremos del tiempo, que hoy tenemos una hora, pero el otro día me enteré de que el club hace un año y pico prohibió a todos los entrenadores de todo el fútbol base hablar con los representantes. Prohibir.
Eso me parece perfecto. Los representantes son la lacra, y hablo en general, no quiero particularizar en nadie, más grande del mundo del fútbol. Son la mayoría unos vividores. Y me quedo con eso.
Bueno, pero
es mi opinión, ¿eh?
Sí.
Y habrá alguno que es bueno, ¿eh? Ojo, ¿eh? Que yo no. Hablo en general. Que yo he vivido historias con representantes y representantes que han hecho mucho daño a muchos jugadores. Y yo conozco varios de aquí.
Bueno, vamos con lo que ha dicho.
Repito, hablo en general, no estoy hablando de nadie en particular.
Sí.
De nadie en particular, porque hay representantes muy buenos que cuidan a sus jugadores muchísimos, pero hay otros que algunos los dejan medio tirados, se dedican a otros porque son los que les dan dinero y luego pues toman decisiones que luego el jugador dice, pero si a mí nadie me ha dicho nada. Y firman por firmar. Bueno,
vamos con lo que ha dicho un poco Gallego, los cuatro inputs, ya escuchamos lo principal. Él ha dicho que soy la persona más autocrítica que os podéis encontrar, o sea, fíjate, que lo que le preocupa es encontrar esa tecla que comentó el otro día. De cara al partido del Celta, dice que quiere ser atrevido, que quiere tener el balón, que no va a cambiar, como decía Kike, y como hemos confirmado hoy, esa forma y ese estilo de juego. Que él dice que la parte táctica no es un problema, digamos que lo que más le preocupa es la parte de la intensidad y de la actitud, y que hay fases de partido que los jugadores se bloquean, y bueno, también ha dicho que el mejor entrenamiento que ha visto él de esos jugadores fue después de la charla del otro día.
Mañana veremos si el mejor entrenamiento fue las 2 horas y cuarto.
Escuchamos la rueda de prensa de Gallego.
Sí, es cierto. Eso es lo que ha pasado. El equipo se ha encontrado o ha sido más sólido fuera de casa. Y en casa sí que es verdad que hemos hecho mejor fútbol que fuera por partes, pero también hemos estado en líneas generales menos sólidos, menos intensos, hemos estado más separados. Bueno, es un partido que no lo tomamos para eso, para intentar crecer y para intentar ganar los 3 puntos que se nos escaparon el partido anterior. Bueno, al final evidentemente que sumar victorias siempre es positivo para estar lo más arriba posible. Somos un equipo ambicioso, soy ambicioso, y lo que me planteo cada semana es que tengo la posibilidad que la federación nos pone 3 puntos para poder ganarlos, y nuestro objetivo es ganarlos. Cuando llevamos tan pocas jornadas de campeonato, es normal que con pocas jornadas pues que puedas estar abajo. Lo preocupante es cuando lleven muchas jornadas, ¿no? Tenemos que intentar ganar para recuperar los 3 puntos que perdimos la semana pasada, para coger confianza, para que veamos que este equipo es mejor de lo que se piensa, y sobre todo para ir cogiendo confianza en lo que se está haciendo y que el equipo es capaz. Es capaz porque me lo ha demostrado por fases, por lo tanto, pero no por un tipo de presión por la situación del equipo. Ganas mañana y a lo mejor adelantas 4 posiciones. La semana siguiente estaremos en la misma. Yo creo que es muy pronto para hablar del tema de clasificación, pero sí que tenemos que estar más encima de las sensaciones que da en el equipo, y el equipo es cierto que no está dando buenas sensaciones durante los 90 minutos, y en eso sí que tenemos que mejorarlo ya.
Buenos días. Hubo una charla esta semana, bueno, una charla bastante larga. ¿Qué sensaciones? Bueno, hemos oído a los jugadores, pero a nivel de entrenador me gustaría saber tus sensaciones.
Las sensaciones fueron una charla muy positiva. Yo siempre digo que es una parte del entrenamiento. A veces se ve solo de campo, luego hay vídeos y hay otro tipo de actividades que se hacen, ¿no? La reunión sirvió para expresar sentimientos, hacer autocrítica, empatizar con la afición y al final crear una energía positiva. Después de la charla te digo que creo que fue el mejor entrenamiento que hemos hecho hasta ahora.
Hola, David, buenos días.
Hola, Kik.
Te preguntamos por sistemas y por charlas y por demás, y yo me apetece preguntarte por cómo estás tú. ¿Preocupado? ¿Estás triste? ¿No estás disfrutando? ¿Sí? ¿Te lo esperabas? Bueno, ¿cómo estás en definitiva?
Mira, estoy, sinceramente, estoy feliz, estoy ilusionado, pero como es lógico, estoy preocupado por encontrar la mejor versión del equipo en el siguiente partido. Es mi preocupación. Esperaba pues que sea esto fútbol. Evidentemente no estoy disfrutando porque no estoy viendo al equipo competir como me gustaría. Soy el máximo responsable y por lo tanto lo que estoy intentando es pues dedicarle muchísimo más tiempo, porque al final mi trabajo es eso, trabajar para que mi equipo intente rendir al nivel que creo que debe de rendir. Lo demás pues la verdad es que no me preocupa en absoluto.
Hola, buenos días, David. Abundando un poco en esta reunión del lunes, imagino que en esa misión de mejorar, un poco la conclusión a la que llegasteis es que quieres seguir siendo protagonista en el juego. Dicho de otra manera, ¿no vas a cambiar o sí la manera de jugar?
No, porque es que al final estamos valorando mucho lo que es la idea, o modelo, como queráis decirlo. Y a mí yo me hago a veces muchas reflexiones. Al final yo soy la persona más autocrítica que podéis encontrar, pero si el equipo tiene fases del partido que lo hace, es porque se entiende. El tema hay que mirar por qué no entra tan bien en los partidos y no lo hace más continuamente. Entonces ya no es cuestión de solo de la idea del juego, porque si no, no salía en ningún momento, ¿no? Bueno, ya te digo, lo único que nos sirvió es para hacer autocrítica, para generar, eso te digo, crear una energía positiva y darnos cuenta que todos, incluso yo siempre cuando digo todos, me incluyo el primero, tenemos que dar más, porque dando como hasta ahora, pues no nos da para ganar 3 puntos.
I després demanar-te pel Celta, sou conscients que en les últimes 7 visites no heu estat capaços de guanyar Balaídos?
Bueno, eso dice la historia, eso no se puede cambiar. Bueno, espero que pase como el día de Eibar, ¿no? También. Y también hacía muchísimos años que el español no remontaba un partido y lo consiguió. Y hacía muchísimo tiempo que se ganaba en campo de Eibar y lo hizo. Bueno, al final son valoraciones que también nosotros no las hacemos, ¿no? Que también estamos haciendo cosas muy bien. Y que independientemente de lo que haya pasado anteriormente, yo estoy convencidísimo que el equipo que se va a ver allí, lo tengo clarísimo, debe ser un equipo muy valiente, porque estamos en un club que es valiente y ahora el cuerpo técnico y jugadores deben de coger ese espíritu de valentía, y es el partido que espero. Si somos valientes, estoy convencidísimo que vamos a estar o vamos a tener muchas también posibilidades de conseguir los tres puntos.
Hola, David. No sé, por lo que dices, parece que este, por toda la presión ambiental que hay, no es un partido para cobardes, ¿no?
¿Qué un partido de fútbol? Partido de fútbol.
Lo digo, hablas de valentía, no es para.
No, pero es que yo siempre he sido valiente. Yo no entiendo el juego de otra manera. Evidentemente nos adaptamos a las características un poquito del rival, porque al final siempre digo que hay que superar a un rival, porque el rival te dice algo también a la hora de afrontar los partidos. Pero lo que sí que quiero es que el equipo sabe dónde tiene que crecer y dónde tiene que dar un pasito más. Y a nivel de valentía y de ambición y no hacernos chicos, en ese sentido, no tiene un entrenador así. Yo soy todo lo contrario. Por lo tanto, yo voy hasta el final así y quiero que mis jugadores me sigan así. Y lo que percibo es que vamos a ser así. Es que no podemos hacerlo de otra manera.
Viendo un poco, hablando del Celta, viendo la plantilla, es un equipo que se ha reforzado mucho de medio campo para adelante. Bueno, Denis, bueno, ya lo habéis estudiado, ¿no? ¿Qué más te preocupas? También es verdad que defensivamente es donde se le puede hacer más daño. No sé si por ahí va a ir un poco el plan de juego, de lo que puedas explicar.
Sí, al final a veces prevés unas cosas y luego te encuentras otras, ¿no? Porque al final cuando empiezas a jugar es cuando empiezas a encontrar lo que realmente anterior puedes pensar muchas cosas, pero la realidad es cuando el árbitro pita al inicio, ¿no? Bueno, simplemente me está dando la razón de lo competitiva que es esta liga y el nivel de los rivales es espectacular. La semana pasada también lo vimos, esta semana lo estamos viendo y así hablamos casi con todos los partidos de liga. Por lo tanto, en ese sentido digo que hay que valorar también las cosas que se hacen porque hay rivales de muchísima entidad. Estamos en la élite y en la élite del fútbol español, ¿no? Por lo tanto, el nivel es altísimo. Y el Celta sí que es verdad que tiene arriba jugadores de un talento espectacular. Un equipo que propone mucho juego, que se asocia muy bien. Creo que junto a la Real Sociedad son de los equipos que mejor inician y que es un equipo que si te estiran y te equivocas cuando tienes que salir y no eres intenso, pues se lo pasan pipa contra el rival. Bueno, lo sabemos, sabemos lo que vamos a hacer y lo que tenemos que hacer son dos cosas. Una, no estirarnos, saber muy, 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 muy bien cuándo el equipo debe saltar a las presiones y cuándo no. Y dos, para que esto no pase tenemos que tener mucho balón y esa es mi valentía, tenemos que tener mucho balón.
Sí, hola, buenos días. Usted creo que esta es la séptima temporada que está en el club, si no me equivoco. Usted ha sido hasta ahora el técnico más exitoso del fútbol base en la última década. Sus equipos, aparte de conseguir títulos, han ofrecido un juego muy atractivo. ¿Le fue tan complicado introducir sus ideas en esas temporadas como le está costando ahora que el equipo asimile lo que usted quiere hacer?
Buena pregunta. A ver. Sí, es verdad que me costó. Recuerdo una anécdota cuando llegué de juveniles y la recuerdo con mucha alegría porque aún estoy aquí y para mí es una alegría estar en mi club, que la jornada 8 en primer año pues ya se me cuestionó y me la estaba jugando en campo el Barcelona, que nos sacaba en su momento entre 9 y 11 puntos, y el Barcelona, que fue el primero que ganó la Youth League esta con me acuerdo que el tridente de ataque era Sanabria, Munir y Adama, y a mí no se me ocurre otra cosa que reforzarme con jugadores del Juvenil B para ir a competir un partido Juvenil A cuando me dicen que me la estoy jugando. Y ganamos 1-2 y a partir de ahí, pues aquí estoy aún. Sí que me costó, pero evidentemente también las circunstancias son diferentes, ¿no? Normalmente en el fútbol base también tú, el talento de tus jugadores está, normalmente es para quedar primero o segundo. Y aunque las cosas no salgan bien, no te penalizan tanto los rivales, ¿no? Pero sí que es verdad que costó. Costó un poquito porque al final es entendible. O sea, cuando a los jugadores tú le haces interpretar el juego, cuando habitualmente pues no están muy habituados, pues eso tiene un proceso. Pero estoy convencido que aquí ahora lo que la idea la tienen clarísima. Los jugadores así me lo manifiestan y así lo veo y así lo palpo. Y ahora simplemente falta darle continuidad en los matices. Y en lo otro sí que tenemos que mejorar, lo tengo clarísimo. A nivel de intensidad y a nivel de ir, el equipo tiene que dar más. Eso lo tengo clarísimo. Pero también es verdad que es una cuestión mía que no estoy sabiéndolo inculcar. Por lo tanto, no es culpa del jugador. Los jugadores también te puedo decir que están con una predisposición total y absoluta. Yo lo achaco más al problema ahora de bloqueo en situaciones del partido, más que situaciones tácticas. Que no te digo que no me esculpe, ¿eh?
Segunda cuestión. hablando de matices, su juego siempre arranca desde atrás, con una serie de automatismos que buscan siempre una salida limpia para que el balón pueda llegar con claridad a los atacantes. Ahora está bloqueado el equipo a la hora de sacar el balón porque se están cometiendo errores groseros que no deberían ser normales en jugadores del talento que usted tiene.
Mira, yo solo les pido, tienen nivel suficiente como para jugar el balón, evidentemente son jugadores de primera división, evidentemente cada uno tiene unas características más acentuadas que otros. Concibo el juego así y así se va a hacer. Lo único que les pido es valentía, valentía para hacerlo porque tienen capacidad para hacerlo. Sí que es verdad que hay que también tener muy claro en qué momento del partido pues tenemos que ser un pelín más directos o menos, pero no vamos a renunciar a ello, o sea, no vamos a pasar de una cosa a otra, pero sí que el equipo tiene que interpretar mejor en qué fase del partido, si nos están presionando muy arriba y tengo poco tiempo para iniciar con balón, pues posiblemente tendré que buscar arriba y juntarme, y si tengo tiempo, tengo que buscar la ventaja. Te lo digo porque ellos lo entienden, saben que jugamos así y vamos a insistir en ello. Yo te puedo decir que en la reunión no hubo ninguna recriminación, hubo opiniones de lo que sentían y cada uno expresó lo que sentían. Y te digo que en cuanto a la forma de jugar, todo el mundo lo tenía clarísimo y era más una cuestión propia, lo que has dicho, de autocrítica personal, de que tenemos que dar un poquito más todos. Y en ese barco también me incluyo yo y el cuerpo técnico, por supuesto. Por lo tanto, la autocrítica me parece perfecto porque al final lo que nos hace cuando hay autocrítico es crecer. Pero yo también lo soy. Por lo tanto, yo me uno a ellos en esa autocrítica. Estoy con ellos a muerte.
Hola, David. Ya muchos días jugando cada 3-4 días. ¿Cómo ves al equipo y si ya empiezan a pesar un poco más las piernas?
No. El equipo... Yo soy muy optimista, es que lo veo francamente bien. Yo te digo, la charla del otro día me encantó, el entrenamiento del otro día me encantó y a mí me ha dado unos inputs muy, muy positivos, muy positivos. Por lo tanto, el cansancio no es excusa. Hoy también, creo que hoy leía que Zidane decía que con el poco tiempo podía hacer rotaciones y tal, y yo me venía a mí y digo, pues si ellos juegan, están acostumbrados de por vida de jugar 3 partidos a la semana y lo está diciendo él, a mí no me vais a escuchar al final. Tengo plantilla suficiente como para ir jugando. Evidentemente que lo que penaliza más es que no puedes tener semanas enteras para entrenar y crecer en nuestra idea, que es continuamente recuperar y preparar lo poco que puedes el rival, pero sin entrenar mucho porque no tienes tiempo, no es por otra cosa. Y eso es lo que más penaliza. Pero el hecho de competir a nivel físico, los jugadores están para poder competir perfectamente y para eso tengo una plantilla amplia y que yo cuento con todos. Todos los que quieran que yo cuente, voy a contar con ellos.
El próximo 29 de septiembre, el Real Valladolid visita el RCD Stadium para enfrentarse al Español de Barcelona. Un partido que nos puede dar el impulso que necesitamos en la Liga. Y juntos lo vamos a conseguir. Te necesitamos 29 de septiembre a las 12. Español de Barcelona, Real Valladolid en el RCD Stadium. ¡Vamos!
Especias y conservas, Dani. La marisquería en casa.
Los miércoles conoceremos a través de la Fundación del Real Club Deportivo Español de Barcelona una manera de promover el sentimiento españolista. Una de sus principales tareas es la recuperación y difusión de la historia de nuestro querido club a través de sus diversas iniciativas, como son el Tour del Real Club Deportivo Español, en el que se visita el estadio y sus diferentes espacios históricos, las diversas publicaciones de material escrito y audiovisual, o los actos para conmemorar diferentes efemérides blanquiazules. La Fundación Real Club Deportivo Español en tiempo de español. Campalou, el gusto por la buena mesa. Salones para bodas, convenciones, comuniones y banquetes. Campalou está abierto todos los días de la semana. Campalou dispone de un espectacular buffet libre todos los fines de semana y festivos. Además, podrás disfrutar de un mago y una monitora para los más pequeños. Servicio de carta en nuestro salón íntimo El Racunet. Y, por supuesto, un menú diario. Campalou está en calle Montesa 15, Esplugas. Si quieres más información y reservas, campalou.com o llamando al teléfono 93 473 0745. Campalou es un restaurante hecho a tu medida.
6:34 en este horario especial hoy de tiempo de español, que acaba a las 7, empezamos a las 6, acabaremos a las 7, el horario que habitualmente empezamos. Mañana sí, desde las 7 hasta las 11 de la noche, en la sintonía de tiempo de español, la transmisión del partido desde las 8 entre el Celta y el Español. Partido clave, para el futuro del equipo, para el futuro del entrenador y para muchos futuros. Vamos con el equipo, a ver, yo lo tengo aquí, lo doy, te lo doy primero. Sí, yo creo que va a salir este. Diego López en la portería, Javi López, Naldo, Calero, Pedrosa, Víctor Sánchez, Roca, Pol Lozano, Melendo, Caleri y el Monito Vargas.
Yo tengo el mismo aquí, sí, la verdad.
A ver si acertamos, ¿eh?
Sí.
Yo firmaría por este. ¿Tienes alguna duda?
Bueno, a ver, la última vez que jugó Lozano fue con Roca y con Granero. Granero no está. Yo creo que...
Fue el día del Ferenbaros, sí. Pero Víctor no jugó.
Sí. Es posible que... Sí, Víctor no jugó. Es posible, sí, que vuelva por Lozano, porque no jugó el otro día, porque no está Granero, porque Darder no acaba de estar bien, creo que no está para salir de inicio.
Pues si no está para salir de inicio, partes peor aún.
No, bueno, puede haber fases que puede entrar bien o el equipo le puede necesitar.
No, tú olvídate. Haz un break ahora y piensa, ¿con qué equipo jugaría yo mañana si me estuviera jugando la vida?
Pues que claro.
No, claro, esta es la pregunta.
Sí, 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 sí.
Muy complicada.
No, a ver, yo acabo de dar el equipo.
Yo, mira, si fuera por mí, porque yo hago la alineación de lo que creo que va a sacar Gallego, no lo que yo haría.
No, tú, lo que tú harías. No, yo quiero que tú me digas lo que tú harías.
Claro, lo que yo haría.
Porque si pienso lo que hace Gallego, no acierto ni una.
No, ya,
sí.
Bueno.
O aún así, el del portero.
El portero.
Pero.
Sí, claro.
Me refiero.
Pues que realmente lo que yo haría para empezar.
Si yo fuera entrenador.
Para empezar pondría a Víctor Gómez, pero no puedo.
Bueno,
pero
ya, eso pues ya, lo que haría. No, por eso. De los que están. Si yo fuera entrenador y mañana me estoy jugando lo que me juego, yo saco este equipo.
Yo.
Sabiendo que jugadores que no están bien, como Roca. Sí, pero sí. ¿A quién meto ahí? Hay tu Raspe si tampoco está en la lista. Claro, es que no hay otro.
No, pero quizá yo pondría, igual sentaría a Roca, pondría a Lozano por delante de la defensa y a Melendo por el medio, con Víctor. Y arriba Campuzano. Arriba Campuzano con Vargas y Caleri. Yo sé Campuzano, yo lo quiero de titular, porque creo que es un delantero que está bien físicamente, que tiene muchas ganas, que es joven y que cuando entra, evidentemente se le ve poco porque no es fácil entrar.
Sí, pero el otro día la jugada del autogol es de él.
Ya, pero son situaciones en las que entras en un partido empezado con el resultado en contra,
no,
que es muy complicado.
Que no lo hizo mal, lo que salió Campuzano, él intenta desbordar.
Sí, sí, por eso te digo, y siempre encara, trabaja, corre y se desfonda. Una vez, cuando esté cansado, cambio, pero creo que es un jugador que se merece jugar de titular porque es muy difícil también valorar a un jugador cuando lo metes en el minuto 60-70 con el resultado ya muy en contra.
0-2.
Por eso. Pero es que siempre que entra el pobre, entra para remar. Para remar y para siempre a remolque.
Es que yo,
¿tú qué sacarías?
Yo no veo tanto problema en qué jugadores sacaría, sino a qué voy a jugar. Es que es así. Es decir, estamos viendo jugadores
que tienen calidad. Es un 4-3-3, está
sí,
claro.
Estamos viendo jugadores que tienen calidad, que el año pasado demostraron esa calidad y este año están, que parece que no son capaces de dar dos pases. Y entonces hay que ver a qué vamos a jugar. Y yo creo que está el equipo en un momento para, sobre todo, hacerse fuerte en defensa. Quiero decir, cuando un equipo tiene estas carencias y le cuesta tanto generar juego, tiene que empezar por hacerse fuerte y a partir de ahí ver hasta dónde puedo llegar. Por eso digo que no sé yo. Es que, claro, Darder no está para salir de titular, pero es que Darder es un tipo que te aguantaba el equipo.
Ya te aguantaba.
Y ahora no te aguanta nada.
Claro, me estás hablando
pero
de
claro, lo que no ha sucedido es que se le haya olvidado jugar a fútbol.
A lo mejor con este técnico sí, con otro no.
Ya, pero
yo
sí.
Creo que aquí hay un problema también de confianza en sí mismo de los jugadores. No sé hasta qué punto tanto cambio probablemente puede ser beneficioso a efectos físicos, pero no sé si a efectos mentales es tan beneficioso que los jugadores no acaben de saber cuál es su rol. Y luego los cambios de sistema, que también puede ser muy beneficioso a largo plazo tener mucha capacidad de adaptarse a las situaciones, pero que de entrada está generando inseguridad. Yo veo a este equipo muy inseguro.
No.
Yo vi movimientos el otro día, vi situaciones en las cuales yo creo que había jugadores que no sabían si tenían que ir a hacer una cobertura o tenían que ir a hacer una presión. Yo vi ahí movimientos que realmente yo el domingo me preocupé mucho. Yo creo que fue el... Entonces, juega este o juega el otro. Es que ahora mismo tenemos unos jugadores que están rindiendo por debajo de su nivel. Y no creo que sea un tema físico, porque tanta rotación como se ha hecho hasta ahora tiene que mantenerlos a todos en fuera del agotamiento de jugar jueves.
No, pero cuando mentalmente no vas bien, físicamente no vas bien.
Yo ahí, claro, es que tú ves la alineación. Sobre el papel, la alineación contra la Real era una buena alineación. Yo cuando vi, pensé, bueno, a mí me fallaba un poquito Pedrosa por vida, pero no sabemos cuál es su estado físico.
No sé, Pedrosa dijo ayer que estaba bien, que no era el problema físico.
El resto del equipo, cuando yo vi la alineación, me pareció... Que,
sí, los nombres, ¿no?
Claro,
los nombres, dices,
exactamente, los nombres ya, con una disposición adecuada y dando su nivel, son un buen equipo.
Pero un equipo no se hace con nombres.
El problema es que luego los jugadores no dan el nivel que tienen en realidad. Y yo sí que haría una cosa, y eso lo tengo claro. En el lateral volvería a poner a Víctor. Porque el otro día...
¿A Víctor Sánchez?
El otro día fue...
Pero lo pierdes en el centro.
Sí, lo pierdes en el centro, pero por
pero
lo
es
menos...
Que en el centro es el que, menos, el que aguanta
tienes,
todo.
Tienes ese, sí, pero tienes ese carril cerrado.
Hombre, no. Uy. No. Yo no, en eso
luego,
sí de acuerdo.
Eso no haría.
Yo no lo haría nunca, Javi. Eso. No.
Yo no pondría a Javi López. El que tendría que estar probablemente no está en la lista.
Claro, por
pero
eso.
Pero de los que están en la lista, para mí...
Bueno, pero es que
la mejor opción.
Al no poner a Víctor Gómez y llevarse a Pipa significa que no confía aún en Víctor Gómez para sí, pero, estar en el primer equipo.
No, pero es que en Pipa tampoco. Es que,
ya,
claro,
entonces...
Es, que es probable que sea el descartado. O él o Dida, yo tengo esa duda que de quién va a ser el descarto, a quién se quedará la grada. O será o él o Dida tendrá que tomar la decisión en cuál de los dos laterales querrá tener a dos hombres. O a uno.
O luego tienes a Víctor Sánchez, que puede jugar por la derecha o por la izquierda. Como jugó el día del Zoria por la izquierda.
Sí.
Sí, sí.
Pero claro, el Zoria no es el Celta.
No, y el Celta tiene un equipo...
Es que, claro, es que hoy Gallego dice que Gallego quiere tener el balón, que quiere ser atrevido, que quiere dominar con balón, cuando no hemos visto ningún partido que domine con balón, y menos contra un Celta, que es uno de los equipos de la Liga que más posesión tiene, que más le gusta combinar, que más le gusta asociarse.
Sí, que es verdad que defensivamente no es un equipo fuerte el Celta.
Hombre...
No, a mí no me gusta, definitivamente.
Pues, Josef Aydó, el central, me parece el central revelación de la Liga. Pues me parece un central brutal.
Bueno, o sea, veremos mañana.
Sí, sí.
A ver si es tan brutal, tan brutal. ¿Alguna cosa más?
Bueno, estará Robert Moreno en el campo con su psicólogo.
Pues mira, que nos lo baje al vestuario.
Sí, ¿no?
Que lo baje al vestuario.
Sí, con Joaquín Valdés, que es el psicólogo de la selección.
Que no tiene nada que ver con el del Café de Colombia.
Nada.
Es un chiste malo, pero...
Muy malo. Y estará Robert Moreno en la grada, porque próximamente se da una lista de convocados de la selección española.
Bueno, pues nada, mañana nos escuchamos.
Vuelve, hasta mañana.
Las 6:43, una pausa y hacemos el especial Danone con el sorteo de las entradas.
Los miércoles conoceremos a través de la Fundación del Real Club Deportivo Español de Barcelona una manera de promover el sentimiento españolista. Una de sus principales tareas es la recuperación y difusión de la historia de nuestro querido club a través de sus diversas iniciativas, como son el Tour del Real Club Deportivo Español, en el que se visita el estadio y sus diferentes espacios históricos, las diversas publicaciones de material escrito y audiovisual, o los actos para conmemorar diferentes efemérides blanquiazules. La Fundación Real Club Deportivo Español en tiempos de español.
Especias y conservas Dani, la marisquería en casa.
Danone, a través de la Danone Nations Cup, siempre con el fútbol base. Danone patrocina con un balón bajo el brazo.
6:44. ¿Quieres conseguir entradas para este gran evento, para esta fase final mundial en categoría Levín, la Danone Nation Cup, donde, recuerden, como representante de España en categoría femenina, está el Real Club Deportivo Español? Es muy sencillo, la pregunta es facilísima y yo les doy dos pistas que hasta Jorge Larena las sabe. ¿Cuál ha sido el único equipo español que ha ganado la Danone Nation Cup? También la pregunta es, ¿cuál ha sido el último equipo o el único equipo español que ha ganado la Danone Nation Cup? Muy sencillo. Fue el primer rival esta temporada en Liga y es un equipo andaluz. ¿Es fácil o no es fácil? No lo diga usted.
No
estoy convencido
nada.
Que lo va a decir. No lo diga.
No digo nada.
¿Cómo conseguir las entradas? Muy sencillo. envían un mail, un correo, con su nombre, apellido, DNI y teléfono a cope.cataluña@cope.es. Repito, cope.cataluña@cope.es. Ponen la respuesta, que empieza por S. ¡Ay! He hecho algo más. Empieza por S. ¡Oh! Y entrarán en el sorteo para las entradas que dispone COPE. Ya les diremos los ganadores la semana que viene. Y pueden asistir con todos los amigos, con toda la familia, a este gran evento. Sábado 12 de octubre, fase final mundial de la Danone Nation Cup en el RC de Stadium. Recuerden, la pregunta es muy fácil y sencilla. ¿Cuál es el único equipo español que ha ganado la Danone Nation Cup? Es andaluz y fue el primer rival del Español esta temporada. Es fácil, ¿eh? No me digan que las pistas no son fáciles. Tienen que enviar un correo con el nombre, apellido, teléfono y DNI a cope.cataluña@cope.es. Bueno, si alguno te deja el DNI, no se preocupe. El teléfono, y luego nosotros nos pondremos en contacto con los ganadores. Fácil y sencillo para ganar las entradas y poder asistir, gentileza de COPE y de Tiempo de Español, a la fase final mundial de la Danone Nation Cup, sábado 12 de octubre en el RC de Estadio. 6:46. ¿Quiere añadir usted algo más del tema deportivo? Porque vamos a hablar del asunto emocional. Antes, se me ha olvidado. Han salido nuevos horarios de tres partidos de Liga. El último, bueno, lo voy a hacer de otra manera. Voy a recordar de memoria todos los partidos que va a jugar el Español de aquí al 2 de noviembre. Te queda un mes. Miren, mañana 8 de la tarde, Celta-Español. Domingo 29 de septiembre, 12 del mediodía, Español-Valladolid. Jueves 3 de octubre, 7 menos 5 de la tarde, Chesca, Real Club Deportivo Español, segunda jornada, UEFA Europa League. 6 de octubre, domingo, 12 del mediodía, Enson Mosh, o en el nombre del estadio, como se quiera llamar, Mallorca-Español. Parón. 20 de octubre, 4 de la tarde, Español-Villarreal. Allí empezamos a ir importantes, ¿eh? Ya. 24 de octubre, jueves, en Razgrad, localidad más cercana a la frontera de Rumanía que de la capital Sofía, en Bulgaria. 7 menos 5 de la tarde, Ludogorets, Español. Y ahora ya vienen los horarios nuevos que hoy ha determinado la Liga. 27 de octubre, domingo, 4 de la tarde, Levante, Español. 30 de octubre, miércoles, en San Mamés, Athletic Club de Bilbao, Español. Y sábado, es que los domingos, como siempre juego los domingos, sábado 2 de noviembre, 1 de la tarde, Español-Valencia. ¿Qué le parecen los horarios? En casa, horario chino, y fuera, medio horario chino, porque casi, el de Levante casi, ¿no?
Casi que también, es normal. Tenemos a la estrella del fútbol chino y la Liga tiene un gran interés también en penetrar en ese mercado, y Buley es el camino para ello. Así que vamos a estar jugando, creo, todo el año en horarios de...
Por lo menos en casa, estilo. Seguro. Claro. Y fuera de casa también, porque también, fíjate, el del Mallorca hasta las 12, el del Valladolid primero a las 12 Valladolid, 12 Mallorca, 4 de la tarde Levante... No, perdón, 4 de la tarde Villarreal, 4 de la tarde Levante... Y el último es 1 de la tarde, Valencia.
Siempre que sea posible vamos a jugar en ese tipo de horarios.
Nos tomamos... Ah, por cierto, le quiero preguntar qué hizo, cómo se montó la comida el pasado domingo a las 2 de la tarde. 11 minutos, un poquito menos, para las 7, para poner el punto y final, nos tomamos un buen chocolate con Bese Chocolate. una buena recomendación también de Beso y Chocolate, ahora que tienen este nuevo servicio de catering. Ya sabes que Beso y Chocolate está en Mitre 105. Tiene surtido de bandejas, bandejas dulces, saladas, bandejas de pasta de té, un pack de chocolate, pasteles, lo que tú quieras. Al margen ya de si vas allí a Beso y Chocolate, en Mitre 105, chocolate para todos los gustos, intolerancia. Podrás desayunar, almorzar, merendar, lo que a ti te apetezca en Beso y Chocolate, porque allí tienen el placer por el dulce. Trufas, pasteles personalizados, bombones. Y este nuevo servicio, que también es importante porque no solo es para particulares, sino también para empresas. Para particulares, celebraciones especiales, bautizos, comuniones, aniversarios, se puede añadir también la foto comestible del original que nos presentes en formato JPG. La foto de Carlos Larena, de Jorge Larena, iba a decir Carlos Larena, Jorge Larena, se puede comer. Todo un placer, señor Larena.
Muy bien, está cerca del canibalismo, pero sí. Muy bien.
No, pero podemos la poner, foto chocolate.
Podemos poner una foto canibalismo, diferente.
Canibalismo dulce.
Bien.
Para particulares, celebraciones, como he dicho ahora. Y para empresas, preparamos pasteles con el logo, imagen corporativa o relación a su evento a celebrar. Impresionante. Mitre 105, cerquita de la Clínica Sagrada Familia. Más información de todo esto que puedes encontrar en Beso y Chocolate. Teléfono 93118-2397, 93118-2397, www.bschocolate.com, Mitre 105, cerquita de la Clínica Sagrada Familia. Y lo llevan a domicilio. La pregunta, ya que hablábamos de comer... ¿Cómo vivió usted lo de las 2 de la tarde?
Pues fue uno de los grandes dilemas de la jornada para mí.
Para mucha gente, ¿eh?
Porque, claro, con ese horario, comer muy pronto o comer muy tarde, que resolví por el camino directo de llevarme un bocadillo y comernos el descanso. Porque, bueno, hemos cenado muchas
veces. ¿Comiste a las 3?
Hemos cenado muchas veces, pero ahora enfrentamos nuevos retos. Así que ahora también me llevé el bocadillo y en el descanso... Aunque no tenía mucha hambre.
Se le atragantó un poco, ¿no?, en el descanso.
Creo que la próxima vez me lo comeré antes de empezar.
Mucho mejor.
De manera que luego ya...
La digestión es más liviana, más ligera, sin enfado. Que cuando uno come y está cabreado o tiene nervios...
Es peligroso, sí. La digestión se puede complicar.
A mí me estuvo a punto de darme un corte de digestión.
A mí tanto no, pero no tenía mucha hambre mientras comía.
Nos vamos a Rombus y hablamos de ese estado anímico que está viviendo el equipo después de esa famosa reunión, aunque no nos queda mucho tiempo ya para analizarlo, pero creo que 4 pinceladas podemos dar de cómo se debe sentir uno después de todo lo que está viviendo el equipo. Siete minutos para poner el punto y final. El viernes tendremos nuestro especial Rombus, y ya saben ustedes que con Rombus tienes la mejor empresa de gestión patrimonial, consultoría global de servicios financieros. Teléfono de Rombus 93410-5156, en Gran Vía, Carlos III, 124. Si tienes planes de pensiones, fondos de inversión y quieres una muy buena bonificación de tu carnet de abonado, consulta con Rombus, porque tu carnet de abonado te puede salir absolutamente gratis. Consulta, pide información y Rombus te va a ayudar. Y si, por ejemplo, estás ahorrando para tu futuro porque tienes planes de pensiones, fondos de inversión, depósitos, activos financieros, tienes la famosa cláusula suelo que aún no te la has quitado y el banco te ningunea, o esa famosa o ese famoso índice, el IRPH, vete a Rombus. No hagas nada antes de consultar con Rombus, porque ellos te van a asesorar perfectamente. Llama al teléfono 93410-5156, 93410-5156, o visita Rombus, Gran Vía, Carlos III, 124, cerquita de donde teníamos el estadio de Sarriá. También a través del Facebook te puedes poner en contacto con Rombus a través de Asesores Pericos. Rombus, empresa de gestión patrimonial, garantía, solvencia y seguridad. Quedan 5 minutos, Jorge. Anímicamente...
Yo creo
¿cómo
que,
estamos todos?
Yo creo que hay una pérdida de confianza generalizada, y hay que decir también que, bueno, yo era de los que creía en Gallego, y hay que ver si realmente se producen unos resultados en estos dos partidos que den lugar a que esa confianza se pueda ir restableciendo. Pero lo que más me preocupa es que El domingo yo vi que el equipo tampoco tiene esa confianza. Cuando jugadores que han demostrado que tienen calidad suficiente para dar pases arriesgados son incapaces de triangular en corto, piensas, hombre, esto es porque algo anímicamente no está funcionando. Cuando tú tienes miedo a equivocarte, lo normal es que te equivoques. Y es un poquito la
sensación...
Y
cuando dudas, por ejemplo, el tema Calero del 1-3,
claro,
yo creo que Calero en su vida ha tenido un fallo tan grosero como el del otro día.
Sí, es...
Roca nunca en su vida ha tenido fallos tan groseros como los que tiene. Darder, tres cuartos de lo mismo. Claro. Merendo nunca ha jugado tan mal en primera como lo está jugando ahora.
Claro, y eso tiene, yo creo que eso tiene que ver con la falta de confianza, con la inseguridad y con el miedo. El miedo a equivocarte es una de las peores cosas que te pueden pasar. Y yo veo a este equipo así. No veo a este equipo convencido de lo que hace, no lo veo seguro. Entonces, claro, cuando el nivel de los jugadores disminuye, pues el resultado al final es el que ves. El otro día, el partido, los primeros 15 minutos nos los pasamos prácticamente metidos en el área, lo cual te da idea de cómo sale el equipo al campo. Sale dispuesto a que no le metan un gol porque está temiendo que eso suceda. Luego, en cuanto se suelta un poquito, nos vamos arriba. En la primera contra nos meten el gol y ya estamos donde estábamos.
Pero nos vamos arriba porque...
Vamos arriba por la inercia de...
Público también.
Básicamente porque tenemos a un jugador que está manteniendo el nivel, que se llama Vargas, y que era el que cogía el balón y trataba de ir hacia arriba y de moverlo. Pero hubo jugadas en las cuales metimos balones largos y el único que subió fue el que iba por el balón.
Sí, yo recuerdo una jugada donde centra Caleri, o no sé si era Caleri o Uley, que fueron dos jugadas así muy similares,
sí.
Centran y en el área no hay nadie.
No, es que no habían llegado. Entonces, ¿por qué no van? Es un tema de no sé a dónde tengo que ir. Claro, es que si los jugadores no tienen movimientos automatizados...
Acabamos, Jorge, porque nos quedan tres minutos. No, te quería hacer, es que quiero hacer otra pregunta. Las dos horas y pico de reunión, ¿tú crees que es... Vamos a preguntarte si sirven para algo. Siempre sirven las reuniones, si hay una autocrítica, y eso se tiene que ver mañana en el partido. ¿Pero es una debilidad o es un acierto?
A mí no me parece una debilidad. Me parece que poner sobre la mesa lo que cada uno está llevando dentro...
Claro, que no sabemos si todos han puesto...
Claro, no sabemos cómo fue, pero sí, en principio a mí eso me parece, siempre me ha parecido adecuado. Otra cosa es que...
Son muchas horas, ¿eh? 2 horas y 4.
Sí,
¿eh?
Pero claro, puede darse el caso de
sí, que no es un monólogo, como que pueda hacer yo, sino que hubiera, habla la gente.
Pero puede que hubiera unas cuantas cosas que los jugadores tenían que plantear. Y bueno, a mí me parece positivo, lo que no sé hasta qué punto eso resuelve los problemas que yo estoy viendo en el equipo.
Yo recuerdo en una reunión de estas, con otro entrenador, que un jugador que ya no está aquí, que ha sido este año, le dijo: usted no tiene ni idea de entrenar. Ya no jugó más.
Claro, es que esa es otra. Y aquí tienes un ejemplo de una jugadora que dijo lo que pensaba y ahí está, fuera del equipo.
Así bueno, que, no convocada.
Es que lamentablemente no siempre decir lo que uno piensa resulta lo más adecuado,
sí,
para,
pero a
para
la larga,
sus intereses.
No, a corto plazo puede, pero a la larga
pero
siempre sirve.
Es la manera de que se resuelvan las cosas.
Transparencia.
Es la manera de resolver. Pero el mundo funciona de este modo.
Ya, pero aquí en Tiempo de Español intentamos cambiarlo y explicar las cosas que pensamos, que sentimos, las sensaciones, que se juntan con opinión, información también. E intentar ser sincero, es decir, no engañar a nadie. Y creo que eso es importante para que haya esa transparencia que yo como periodista quiero dar.
En un grupo tiene que haber un ambiente de franqueza. Cuando no lo hay, siempre empiezan las cosas a torcerse. No digo que eso esté pasando, ¿eh?
Pero que algo está pasando es seguro. Porque desde el primer día, si un entrenador se bunkeriza él solo... En el fondo acaba bunkerizando a todos.
Sí, esta actitud de solo contra el mundo no suele ser positiva.
Jorge, un placer. Nos vemos el martes que viene o el lunes, ya hablaremos, porque el miércoles yo estoy en Moscú. Claro, jueves jugamos Europa League. Gracias a Valer Encapié. Mañana volvemos, horario normal a las 7, con la transmisión del partido Español-Celta en Balaídos. Les dejamos con la linterna. Hasta mañana, que sean muy, muy felices.